Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida, gracias por acompañarnos. Y tenemos ahí con nosotros a Cristina Cano. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este momento. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de tener este momento tan bonito de bendición con ustedes.
Amén, gracias. Gracias por compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Uh-huh. Sí, ¿dónde empieza? ¿De dónde eres tú?
Yo soy del estado de Chihuahua, de un municipio llamado Nuevo Casas Grandes. Yo nací y crecí ahí en ese municipio. Soy de una familia mediana. Tengo 5 hermanos.
Okay. Sí, wow, una familia no tan chica. Hermanos, hermanas.
Sí, somos 4 mujeres y un hombre.
Oh wow. Dichoso ese varoncito, ¿no?
Sí.
Ese hermanito. ¿Era una familia cristiana, católica, sin tradición?
Nosotros venimos, bueno, yo vengo y mi familia es de una iglesia católica. Okay. Pues la verdad es que toda la, por así decirlo, la generación de mi mamá vienen de católicos, pero es un catolicismo muy arraigado, por así decirlo, es muy, lo tienen muy pegado, el cual yo también pues pertenecía al catolicismo, y gracias a Dios que puso su mirada en mí, me rescató y me hizo a un lado de todas esas tradiciones que la verdad yo no comprendía, yo no entendía el por qué hacía las cosas. A mí siempre se me inculcó, mi mamá me hablaba y me decía, tienes que hacer tu primera comunión, tu confirmación, y todas esas cosas que la verdad yo no sabía cuál era el propósito de ello, yo no sabía por qué lo hacía. Pero pues la tradición de venir con tiempo atrás, pues era cumplirlo. Claro. Yo iba a las clases de catecismo, que así se le llama, y yo tenía tantas preguntas, yo no entendía nada. Y yo le preguntaba tanto a las personas que me guiaban y que me decían y que me estaban instruyendo, y yo les preguntaba cosas porque yo les decía, es que yo no entiendo cuál es la diferencia de Jesús y Dios. Yo no entiendo por qué el Espíritu Santo, yo no entiendo qué tiene que ver la Virgen María, yo no entiendo qué tiene que ver otros santos que ellos me inculcaban, yo no sabía quién era San Judas, yo no sabía quién era la Virgen de Guadalupe, yo pensaba que era la mamá de Dios, pero yo decía, ¿cómo va a ser la mamá de Dios y Jesús? Yo tenía tantas preguntas que yo no comprendía nada y no me ayudaban a a sacarme de esas dudas. Entonces yo fui creciendo solo haciendo lo que se me inculcaba. Es como cuando uno va a trabajar, tienes que hacer esto y así lo tienes que hacer para que puedas sacar tu cheque o tu día y listo, pero ¿cuál es el propósito de ello? ¿Qué hay detrás de ello? Y así fui creciendo y yo iba solo a la iglesia solo por cumplir, porque era de que llegó el domingo y ya tenemos que ir a la iglesia. Y en sí yo escuchaba el mensaje, pero yo no entendía el mensaje. Y el mensaje a veces era repetitivo en semanas. Por ejemplo, en un mes era un como un servicio y para el otro mes era lo mismo. Entonces yo decía, es que yo no entiendo, o sea, ¿qué más hay? Yo tenía tantas dudas siempre. Y hoy que conozco de Dios, que conozco de Cristo, me doy cuenta que todas esas preguntas no eran solo porque sí. Era porque yo sabía que Dios tenía algo más para mí.
Tenía que haber respuestas a todas esas preguntas.
Sí. Las casas, de, por ejemplo, de mi familia, de mi mamá o de mi abuelita, muchas imágenes que yo, la verdad, yo no conocía, yo no sabía quién es. Igual yo iba a la iglesia y a mí me daba temor, no temor, perdón, miedo, porque temor solo a Dios. Pero a mí me daba mucho miedo ver todas esas imágenes. A mí me causaban mucho horror. Yo a veces no podía ni dormir de saber, yo me tapaba hasta arriba porque yo sentía que me veían. Y era más el miedo que me daban que el sentir yo la tranquilidad y la paz que según tenía que sentir.
Claro, que te decían que te tenías que sentir.
Sí.
Y Cristina, ¿no te explicaban qué significaba todo eso? ¿Por qué?
Sí.
¿Sabían ellos o no?
No.
Tampoco sabían.
Pues yo creo que las personas que me instruían no sabían cómo darme una respuesta en sí. Mm. Mi mamá siempre fue una persona muy trabajadora, que pues mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita y mi mamá pues trabajaba para poder sacarnos adelante. Yo entiendo la situación de ella por no tener el tiempo para ella hablarnos o decirnos, pero de igual manera no tenía ese tal vez como interés o esa parte de madre de instruir a sus hijos.
Era solamente cumplir.
Sí.
Ya. Sí, eso es difícil, porque el Señor nos crió con un cerebro.
Sí.
Y en realidad la fe es razonable. O sea, así hay un elemento de que, o sea, creemos en alguien que nos ha dado promesas y creemos en esas promesas y en su carácter.
Sí.
Pero no creemos en lo ciego, como dice mucha gente. No creemos en alguna esperanza por ahí que es dudosa.
Sí, pues yo creía, pero yo no sabía en quién creía.
Exacto.
Y claro. También hasta los mismos sacerdotes. Una vez yo recuerdo que de pequeña, bueno, no tan pequeña, como unos 12 años, uh-huh. 15, una vez estuvimos en una iglesia, puros jóvenes y niños, y el sacerdote dijo que pasen los niños y los jóvenes a hacer una petición por alguien. Y unos pedían por enfermos, otros por los niños, por los que no tenían comida. Y mi hermana dijo, yo quiero pedir por Dios. Y el sacerdote se burló en el micrófono enfrente de todos. Y eso se me hizo algo muy irrespetuoso de él, algo pues muy fuera de lugar por ser una guía, entre comillas, de... de todos nosotros. Claro. Entonces yo dije, como alguien que guía, que instruye, que se dice ser sabio, se burla de alguien así. Y yo me enojé.
¿Pero eso te afectó mucho?
Pues son cosas que yo fui viendo, que se me fue grabando, en el que yo todavía iba dejando como más dudas dentro de mí, en el que yo decía, ¿por qué son así?
Sí.
O sea, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué esa forma de ser? ¿Por qué su burla?
Sí.
Porque en vez mejor de sacarnos de dudas o de explicarnos cómo son las cosas, porque es esa actitud.
Sí. Y capaz, para darle un poquito, capaz él no sabía tampoco,
¿no? Exacto.
Porque a veces pasa que la gente no sabe, es la tradición y lo hace y siente como que debe hacerlo porque, como dices tú, siente un miedo.
Sí.
Es así. Y a veces siente miedo aún de hacer preguntas.
Y es que uno piensa que ellos lo saben.
Uh-huh.
Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues quedarnos callados. ¿Por qué? Porque lo saben y nosotros no sabemos nada.
Sí.
Y en ese momento, pues, yo estaba muy perdida, yo estaba ciega completamente. Entonces, yo fue cuando me fui como decepcionando de lo que era mi religión. Y yo, pues, ya nada más lo hacía por cumplir, que las fiestas de quinceañeras, bodas, yo iba por ir. Pero en sí, a mí no me gustaba ir a los servicios los domingos porque yo no entendía nada.
Al mismo tiempo el Señor está poniendo inquietud dentro de ti, ¿no?
Sí.
De realmente conocer la verdad.
Sí. Sí, ahora yo lo puedo comprender y yo, nos gusta platicar mucho a mi esposo y a mí sobre situaciones antes de conocer de Cristo y ahora que conocemos de Cristo y decimos la verdad es que realmente estábamos perdidos, muy perdidos.
Y es muy diferente, ¿no?
Sí.
A conocer al Señor. Entonces, cuéntame esa parte. ¿Cómo te encontró el Señor Jesús?
Pues yo tenía la edad de 27 años cuando yo conocí de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo conocí a través de mi esposo Mauricio.
Uh-huh.
Yo estaba ya viviendo aquí en Denver cuando yo lo conocí a mi esposo en un trabajo.
Uh-huh.
Entonces nos hicimos amigos y él me empezó a hablar de la palabra de Dios y yo defendiendo cosas que dentro de mí, o sea, yo ahorita ya me estoy dando la contraria porque yo estoy diciendo que yo no entendía nada, pero yo me endurecí mi corazón porque era la Virgen de Guadalupe lo que yo estaba defendiendo, pero era lo que yo me cuestionaba antes. Uh-huh. Y yo le decía, no, es que la Virgen de Guadalupe, no, es que la Iglesia Católica es la verdadera. Y yo le decía, yo tenía ese enojo, o sea, tal vez celo entre comillas de mi religión, si yo saber qué era.
Como tu mamá quizás.
Esas. Sí. Y... ahora me da mucha risa el todo lo que yo le decía y me ponía a decirle y a defender la religión que ni yo conocía. Entonces, él fue muy paciente conmigo, la verdad. De hecho, hasta nosotros pensábamos en tener una relación y todo eso y así. Nos hicimos novios y yo le decía, es que si tú no te vas a casar por la Iglesia Católica, pues entonces hay que dejarlo. Y así, entonces, la verdad, fui muy egoísta al no abrir mi corazón. Fui muy infantil, fui muy inmadura. Y él no se rindió. Él siguió hablando conmigo y me seguía dando el mensaje. Y como dice la palabra de Dios, su palabra es como espada de dos filos. Uh-huh. Y donde se siembra la semilla, Dios se encarga de lo demás. Uh-huh. Y ahí fui dentro de mí viendo hacia ya otro horizonte. Yo ya no veía solo, me aferraba a lo que yo quería, porque yo siento que era muy soberbia, muy terca, cosas que también eso ha cambiado Dios en mi vida. Y un día yo recuerdo que estaba desesperada, yo sentía que me pasaban tantas cosas malas. Pues la verdad, como casi la mayoría venimos a los que tienen el privilegio de crecer en un hogar cristiano, pues la mayoría venimos rotos, sucios, manchados, con problemas y con viviendo pues en la vida del mundo. Y así yo estaba. Yo sentía que tenía muchos problemas, a mí me pasaba de todo. Y yo cuando conocí a mi esposo, y yo se lo he dicho, no es por yo haberle creado de desear el mal o algo, pero yo decía, es que porque a él no le pasan cosas malas y a mí sí, porque a él le pasa todo bien y a mí me pasa todo mal, y no es por quererlo desear, pero yo veía en él un cambio diferente, bueno, no un cambio diferente, yo en sus ojos vi tanto amor, tanta dulzura, yo veía su paciencia, el amor con el que habla, la forma diferente en la que habla a lo que hablamos, lo que hablábamos los del resto del mundo antes de conocer de Dios. Su forma de hablar, su respeto hacia mí, la forma en cómo me trataba, súper diferente. Entonces yo dije, él tiene algo que yo quiero, yo quiero de eso. Y él fue que me empezó a decir, es que tienes que conocer de Dios, tienes que conocer de Cristo, y si tú te sigues cerrando no lo vas a conocer. Y vas a seguir ahí. Entonces, de tanto tiempo que él me platicaba y me decía, hubo un día que al final yo me arrodillé y pedí perdón.
¿Te convenció?
Sí.
¿El Señor te convenció?
El Señor, sí. Yeah. Sí, él me convenció y yo recuerdo que yo dije, ya no puedo más.
Esa vida que llevamos antes de conocer a Cristo nos va matando por dentro.
Uy, sí, nos va desgastando y es muy duro. Es muy duro porque la terquedad nos hace querer seguir ahí. Sí. O sea, queremos hacer las cosas por nuestras propias manos y no podemos.
Eso es orgullo, ¿no?
Sí. Sí, el querer nosotros ser soberbios y querer arreglar los problemas o querer arreglar las situaciones personales con nuestra propia mano, cuando Dios es el que conoce nuestros corazones. Él sabe, Él nos formó, Él nos hizo. Nosotros somos creación de Él. Él sabe cómo reparar nuestros daños y nuestro corazón roto, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él nos conoce perfectamente. Y de hecho, antes de que nosotros empecemos una oración, empecemos a platicar con él ya sabe lo que le vamos a decir. Pero es necesario hacerlo.
Sí. Qué misericordia que tiene el Señor con nosotras, ¿no?
Sí.
Hacer tercos y saber que la solución es solamente en él.
Sí.
Y que no podemos solos. Y intentamos y vez tras vez.
Sí.
Encontramos con la nariz en el piso.
Sí, necesitamos abrirnos, necesitamos ser mansos, necesitamos soltar todas nuestras necesidades, aflicciones a Él y Él nos dará la respuesta a su tiempo, no sí. cuando yo quiera.
Sí. Entonces, ¿qué fue lo que te dijo Mauricio, lo que escuchaste, que realmente empezó a abrir tu corazón? Que como que dijiste, ok, estoy mal.
Él me dijo que necesitaba arrepentirme de mis pecados, que necesitaba darme cuenta yo que estaba equivocada, que necesitaba reconocer que yo soy pecadora y necesitaba acercarme a Dios y a Jesús para que Él pudiera trabajar conmigo. Uh-huh. Porque nadie lo iba a hacer, nadie uh-huh. lo hace, uh-huh. solo Dios, yeah. solo Cristo.
¿Y él, cómo recibiste eso?
Pues fue mucho tiempo uh-huh. el que él me estuvo hablando. Fueron tantos mensajes, tantas citas bíblicas uh-huh. que Él me estuvo dando. Él me leía mucho la Biblia uh-huh. siempre. Y yo decía, wow, esto es algo hermoso que yo no sabía. Uh-huh. Nadie me había hablado así. Uh-huh. El dejar de juntarme con gente o de tomar consejos de amigos, uh-huh. por así decirlo, que solo te dicen lo que tus oídos quieren escuchar. Uh-huh. Pero el verdadero tranquilidad o consuelo que uno siente es la palabra de Dios. Él uh-huh. me lo daba. Pero Dios es el que estaba hablando a través sí. de Mauricio conmigo.
Y esa verdad, aunque sea bien suavemente presentada, duele.
Sí.
Porque es la verdad que no somos suficientes,
sí.
que somos pecadores, que hay algo malo dentro de nosotros, que somos malos, aunque no hayamos matado a alguien, uh-huh. pero que hemos cometido pecados contra Dios, que es santísimo, y que necesitamos su salvación. Y eso requiere humildad.
Así es.
De parte nuestra.
Así es. Al principio fue un camino muy, muy duro y uh-huh. cuando yo me empecé a acercar a las cosas de Dios, yo me sentía como un bebé. Uh-huh. O sea, yo me sentía mimada por Dios, uh-huh. De que tenía todo el amor. Digo tenía en tiempo pasado porque llegó un punto en el que yo me alejé. Uh-huh. Me volví a alejar. Pero como todo hijo pródigo vuelve. Porque no me gustó, ya no me sentía igual, me sentía fatal, la verdad, yo decía, no, yo no me quiero volver a alejar de Él. Uh-huh. Lastimosamente, por no congregarme, uh-huh. Por no escuchar alabanzas, por no escuchar su palabra, por no leer la palabra de Dios, por no estar en Él completamente, uh-huh. porque no es solo, ay, ya conocí de Dios, ya soy cristiana, ya, uh-huh. no. No es un camino muy, muy largo, muy difícil. Yo no digo que conozco completamente, no. Yo me siento que soy muy joven todavía en el Evangelio, en las cosas de Dios. Pero Él me sigue enseñando tantas cosas. Siento ese redarguir o ese...
Esa convicción
sí,
de pecado.
Exacto. Sí. De que yo ya no quiero volverme a equivocar, yo ya no quiero volverme a alejar de Él. Mm. No lo quiero volver a hacer. Y cuando yo me acerco a Él, no quiero que las experiencias que tengo sean solo momentáneas, que sea solo un momento, el sí. sentir lo bonito que se siente, o que sea solo algo pasajero, uh-huh. y olvidarme de Él y regresar y ahora sí, mañana. No se trata de eso.
Uh-huh. Sí, es verdad, ¿no? No solamente su presencia, sea que la sintamos o no, Él está ahí.
Sí.
Pero también nuestro compromiso con el Señor, sí. que no sea algo solamente de emoción, pero de verdad.
Sí, exacto.
De acción.
Yo creo que en este momento de mi vida que estoy pasando, siento verdaderamente el temor de Dios. Tal vez al principio, pues, fue algo emocional. Mm. Fue una emoción en el cual, pues, está en cada uno, las salvaciones de cada uno, no es independiente. Y ya depende de cada quien cómo va creciendo en el Evangelio. Mm-hmm. Entonces, siento que yo en algún momento lo dejé a un lado, pero gracias a Dios que me regresó.
Sí.
Como las 99 ovejas Él las dejó y fue por mí. Sí. Gracias a Dios, yo le doy la gloria a Él de que no me haya dejado sola.
Sí, vamos a regresar un poquito a eso, entonces, a lo primero y después al regreso.
Sí, está bien. ¿Sí?
Entonces, Mauricio te habló, tú finalmente dijiste, ok, es verdad.
Sí.
Y viniste al Señor.
Sí.
Sí. Y es cuando te arrepentiste, pusiste tu fe en el Señor, inicialmente.
Sí.
¿No? Y reconociste que Jesús es la única salvación.
Así es.
¿Fueron contestadas tus preguntas que tuviste antes?
Sí, poco a poco. Uh-huh. Poco a poco se me fue abriendo más el entendimiento. Uh-huh. Mientras uno tenga la relación con Dios, mientras uno sigue escudriñando sus palabras, uh-huh. Dios va mostrando todas las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. Uh-huh. Pero para eso es necesario no dejar a un lado su palabra, no dejar de escuchar los mensajes o de congregarnos. Uh-huh. Y se me fue contestando cada una de las preguntas que yo tenía. Uh-huh. Sí, yo casi iba a buscar la Biblia, yo ni sabía cómo usarla. Uh-huh. Yo no tenía ninguna idea de cómo usarla. Mi esposo me dijo, primero lee los cuatro evangelios. Uh-huh. Y yo quería buscar dónde decía la Virgen de Guadalupe, dónde venía.
No estaba.
Sí, no había nada de lo que yo creía, claro. De lo que yo creía antes. Wow. Hasta que cuando leí los cuatro evangelios me di cuenta el amor de Cristo por nosotros. Uh-huh. Sí, donde yo dije, pues, no basta más nada que esto. Uh-huh. ¿Para qué dejé de buscar nombres de santos que yo antes pedía, uh-huh. a los que yo les tenía, por así decirles, fe en su momento? Uh-huh. Y cuando yo vi ese gran amor que uh-huh. Él hizo por mí en la cruz, fue que entendí que no bastaba más nada.
Ya. Yeah. No se necesita nada más que Cristo.
No. Exacto.
Él es nuestro único mediador.
Sí.
Entre Dios y los hombres, ¿no? Jesucristo, Dios hombre.
Así es.
Así que qué hermoso. La palabra de Dios tuvo su fruto, su efecto en ti.
Así es.
Y pudiste entender.
Y yo cuando empecé a conocer la verdad que me hizo libre, uh-huh. yo quería salir como todo niño corriendo a decirle a mi mamá, a mis uh-huh. hermanas, a que conocieran de Él. Lastimosamente ellas han rechazado la palabra, han endurecido su corazón al igual que yo. Todos tenemos diferentes formas de venir a los pies de Cristo, de conocer a Cristo. Ellos tendrán su momento. Ellos se decepcionaron de mí cuando supieron que yo dejé la religión católica. Uh-huh. No me importó porque yo tengo el amor de Dios en su palabra, uh-huh. que me conforta, que me hace fuerte cada vez más. Sí. Y yo sé que como amigo, solo Jesús, uh-huh. mi fiel amigo.
Así es.
Y al principio sí sentí muy, muy triste porque de todo lo que yo he aprendido, uh-huh. yo sé que ellos están muy perdidos. Uh-huh. Y eso es lo que me da mucha tristeza, sí. el que ellos rechacen la palabra uh-huh. de Dios. No lo que yo les diga, sino la palabra de Dios. Uh-huh. Y yo le digo a mi mamá, yo solo espero que algún día Dios trabaje contigo y te ayude a abrir los ojos para que entiendas. Mis hermanas hay veces que ni me hablan uh-huh. porque no quieren escuchar el mensaje, que van a decir, ¡ay, ya va a empezar! Sí. ¡Ay, ya va a empezar a decirnos de cosas! Y sí, mi mamá también me ha dicho comentarios de que, mija, es que no me hables de sí. Dios, háblame de otra cosa. Mm. Y yo le dije, no, mamá, discúlpame, pero yo no.
Eso es lo más importante.
Yo lo voy sí. a seguir haciendo. Sí. Y muchas veces también hay personas alrededor de nosotros que también necesitan ese mensaje. Uh-huh. Y en mis trabajos, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de hablarles uh-huh. y reciben el mensaje.
Ay, qué hermoso.
Y tanto reciben el mensaje que me vuelven a preguntar. Ajá. Oye, Cristina, pero es que mira esto. Y tengo dudas de esto. ¿Y tú qué sabes de esto? Y eso es un sentir tan bonito que vengan sí. a ti y te pregunten cosas que ellos tampoco sabían.
Sí.
Es muy lindo, la verdad.
Poder compartir esa esperanza, esa verdad, ese amor.
Sí, y pues también vienen los que se burlan, pero ellos serán callados.
Sí. Así es, ellos serán sí. cambiados. Y ese es el temor, ¿no? Que, sí. que ellos no conozcan al Señor a tiempo, pero ahí seguimos orando.
Sí, exacto.
Y hablándoles también.
Sí.
Cristina, ¿tú estás segura que vas a ir al cielo con el Señor cuando mueras?
Sí, porque creo en las promesas que Él hace, porque creo en su palabra. Porque, como dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. También me viene a mi memoria Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, porque no es por obras, sino que esto es para que nadie se gloríe, perdón. Esto no es por lo que yo haga, esto no es por que si yo me porto bien o si yo ayudo a abrir una escuela, o no es nada de lo que yo haga. Esto es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Exacto.
Así es.
Dios vio nuestra necesidad y mandó un Salvador.
Así es.
Pero si nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos, ¿para qué hizo Dios tanto sacrificio por nosotros? Entonces, en realidad, eso es arrogancia. Pensar que nos podemos salvar y que no necesitamos lo que Él nos ofrece.
Sí, muchas veces estamos muy equivocados en pensar en que yo puedo. Como ya lo mencioné anteriormente, el querer hacer las cosas por mi propio yo o porque yo puedo hacer algo por los demás.
Sí.
Ya Dios va a ver eso que hice y me lo va a recompensar en algún momento, que es lo que mucha gente piensa, pero no.
Si lo hacemos por eso, yo creo que ofendemos a Dios, de acuerdo a su palabra. Pero si lo hacemos porque amamos a Dios, sí hay recompensa.
Pues, ¿cuál fue el motivo entonces del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo?
Claro.
Para entonces, que entonces sería vano, vana nuestra fe.
Estamos rechazando al Señor si pensamos que lo podemos hacer por nuestras propias obras, ¿no? Y eso también es para los cristianos, porque a veces aún aceptando a Cristo, después ya entramos y decimos, ok, ahora me encargo yo.
Exacto.
Y no es así. Aún la santificación, ese proceso de desde cuando nos convertimos al Señor hasta que Él vuelva, nosotros muramos y vayamos con Él. Es un proceso constante de ser cambiados y santificados por el Señor, y que necesitamos su misericordia y su Espíritu Santo que nos fortalezca cada momento. Pero vamos a regresar en unos minutitos ahorita. Gracias.
KBJD Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Keystone. Dios te ama.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
¡Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos! Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en tres niveles básicos: el nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Con Cristina Cano. Y Cristina, hablamos en el último segmento sobre ese pasaje tan hermoso en Efesios, que Dios nos salva por su gracia, por la fe, que aún todo esto, alguna fe es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, que eso vuela completamente en contra de toda la enseñanza católica y del resto del mundo, todas las religiones que tratan de hacer las cosas por sus obras, pero es solamente por la gracia, por la fe en el Señor. Y esa frase es clave, para que nadie se gloríe.
Así es.
Que es Dios es el Salvador, Él trae la salvación, Él nos salva aún de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos para salvarnos a nosotros mismos. Él nos salva por su gracia, por su amor, por quien Él es,
así, ¿no? Es.
Y Él aún nos da la fe para creerle. Entonces, Él se lleva toda la gloria y nosotros el gozo.
Amén. Así es.
De conocerle.
Amén.
Así que gracias a Dios por eso. Cristina, también hablamos antes que tú viniste a Cristo, esa hermosa experiencia con el Señor, sin embargo, retrocediste un poquito. Entonces, cuéntanos un poco otra vez de qué pasó ahí, cómo regresaste al Señor. Obviamente, cuando uno realmente conoce al Señor, siente ese vacío. A veces peor que antes, ¿no? Como que, ¿qué dejé? Dejé lo mejor.
Sí, pues me perdí, me retrocedí. Tal vez solo fue algo que tenía que pasar para darme cuenta que ya no quería volver ahí. Tal vez en su momento, como yo lo mencioné, dejé de congregarme, dejé de leer la palabra y me fui dejando llevar otra vez por el mundo, por las cosas del mundo. Entonces fue donde yo me di cuenta que me sentía vacía, me sentía triste. Yo dije, me estoy sintiendo igual que cuando al principio yo le clamaba a Dios por una respuesta, por una salida, por todas esas preguntas que yo tenía, por todo ese sentir en el que yo estaba al principio. Yo dije, yo no quiero volver a hacerlo.
Claro.
Yo no quiero volver a sentirme así. ¿De qué sirvió todo lo que yo pasé al principio, mis aflicciones y todo? Y me dio vergüenza, la verdad. Es un momento en el que uno tiene tanta vergüenza que siente que no va a tener el perdón otra vez. Porque esto no es como cuando yo estaba en la iglesia católica, que es, hoy puedo equivocarme y puedo hacer lo que yo quiera, voy, me confieso con 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros, estoy perdonada. No, no es así. Esto es algo más íntimo. Esto es una relación más íntima con Dios. Aquí en este momento yo no me sentía como en la iglesia católica, que yo podía hacer lo que yo quisiera y perdonarme al siguiente domingo y ya. No, ya yo sentía la diferencia, yo sentía ese dolor, yo sentía la tristeza por haberle fallado. Sí, porque tengo muy presente un video de un pastor que yo vi, donde decía que qué es lo que pierdo yo al alejarme de Cristo. O sea, yo ahorita puedo tener el mundo, puedo estar en fiestas, puedo estar haciendo otras cosas, pero al alejarme de Dios, al alejarme de Cristo, yo lo estoy perdiendo todo.
Sí.
Porque todo esto es terrenal, todo esto es pasajero. Entonces yo estaba perdiendo lo más valioso. Y me di cuenta, gracias a Dios, que Él me acercó de nuevo. Pedí perdón sinceramente de corazón. Me sentí perdonada. Y tengo el temor de Dios.
Sí, para no volver a pecar.
Sí, sí, para no volver a hacerlo.
Y el temor de Dios, como decías tú también antes, no es un miedo a Dios, sino que es un respeto máximo.
Sí, es un respeto.
De quién es Dios. Y también respeto por su amor, lo que Él hizo por nosotros. No vamos a despreciar eso pecando, volviendo al mundo. Pero queremos honrar y agradar a Dios con nuestras vidas.
Así es, porque hay un pasaje, no recuerdo muy bien, creo que es en el libro de Apocalipsis, donde dice que pues no podemos servir de los dos. Y también sí. dice, bueno, perdón, en el libro de Apocalipsis dice como, no lo recuerdo muy bien, pero dice como que de...
No seamos fríos ni calientes.
Sí,
¿no?
Ese.
Ajá, que o sea, no seamos, o sea, que fríos. Seamos fríos ni calientes, sí. Pero no seamos tibios.
Exacto.
Pues no servimos para nada.
Exacto. Ese, sí. Gracias. Gracias sí. por...
Y también dice el Señor Jesús en Mateo que no podemos servir a Dios y a Mamón, que es una representación del dinero, ¿no? Que es raíz de todo mal. Uh-huh. Tenemos que decir, ¿quién es nuestro Dios?
Así es.
Y a veces la pregunta es, ¿soy yo mi Dios o es Dios sí. mi Dios? ¿Voy a hacer las cosas mi manera o a la manera de Dios?
Así es, porque Dios dice que Él nos vomitará de su boca al momento de nosotros no aceptarlo completamente o estar de un lado o de otro, ¿no? Tenemos que ser o no ser,
sí.
o soy o no soy. Y yo decidí seguirlo, sí. yo decidí estar con Él, estar en Él.
Y otra vez, por amor, ¿no?
Por amor.
¿Cómo vamos a pensar que Dios nos va a escupir de su boca, como dice?
Exacto.
O sea, amamos al Señor. Él nos ha amado a nosotros tanto. Más bien nosotros lo amamos porque Él nos ha amado primero, como dice su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que estamos haciendo algo que Dios le da asco?
Sí.
Entonces, por amor al Señor, ¿no?
Exacto. Y Dios es amor.
Sí.
La verdad, tenemos que dejarnos amar por Él. Y yo conocí el verdadero amor, sí. el primer amor.
Qué hermoso, Cristina, que no dejaste que la vergüenza, la pena, lo que habías hecho, te distanciara del Señor. Porque a veces la gente cree esa mentira, porque realmente es lo que es. La mentira de Satanás que, oh, tú ya siendo cristiana, te ensuciaste otra vez, ¿quién te va a querer?
Sí.
Y eso no es como el Señor obra. Tantas veces en la Biblia vemos a Pedro, no a David, a Abraham mismo, que pecaron, hicieron grandes errores, grandes pecados, y el Señor les perdonó.
Así es.
Entonces tenemos que creerle a Dios.
Así es muy bonito todas las historias que Dios pone en su palabra, porque eso nos enseña a cómo cambiar y cómo transformarnos, a que sabemos que aún no importa el tipo de pecado, sea chico, sea grande, el pecado es pecado.
Uh-huh.
Pero Dios está con los brazos abiertos para que no nos perdamos.
Exacto. Hay un pasaje muy hermoso en Primera de Juan. Creo que es 1:9, lo estoy buscando ahorita. Pero que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos también, ¿no? Me acuerdo esa última parte, limpiarnos de todo, toda maldad. Entonces, saber que Él es bueno y justo. Por Jesús. Jesús ya tomó nuestros pecados. Entonces Dios no sería justo de culparnos otra vez.
Y lo bonito de esto es que todas las historias que tenemos dentro de la Biblia son de personas que fueron pecadoras, que estuvieron lastimadas o que pasaron por situaciones en las que Dios los levantó y les dio tanto amor, les dio, por ejemplo, Job, que lo tuvo todo, lo perdió y no se echó para atrás, aún así lo siguió amando. Varias historias en las que uno dice, wow, o sea, no necesitamos ser perfectos para venir a los pies de Cristo, porque nadie lo somos, somos Exacto. humanos
sí.
y nos equivocamos.
Y eso va a pasar, sí. sea que no lo hagamos a propósito, como dijimos antes, ¿no? A veces sí, a veces nos descuidamos, otras veces estamos intentando y pasan cosas, nos distraemos, nos perdemos,
sí.
como una ovejita que, wait, ¿dónde está? ¿Dónde se fue el pastor?
Sí.
Nos equivocamos, sin embargo, ahí está el Señor para ayudarnos. Es clave lo que tú dices también, no estar a propósito, no tener ese temor de Dios, pero saber que cuando fallamos, el Señor está ahí para perdonarnos.
Sí. Porque así no, hasta donde nos escondamos debajo de las piedras,
nos va a encontrar.
De todas maneras nos encuentra, correcto.
Porque nos ama.
Sí.
Sí. Pero también eso nos ayuda a corregir algo que en muchas iglesias se parece enseñar, ¿no? Que, bueno, cuando ya me bautizo ya no puedo hacer un error porque ahí pierdo la salvación. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está completamente lo opuesto.
Sí, Dios nos sigue transformando día a día, día a día. Y nosotros tenemos que seguir en oración. La oración es la clave de todo.
La comunión con el Señor, ¿no? Estar ahí siempre dependiendo de Él.
Sí, de hecho a mí me costaba mucho orar al principio. Yo no lo sabía. Y yo nada más como todo al principio, gracias Dios, y te pido por mi mamá, por mi papá, y ayúdame en la escuela, en el trabajo, y punto. Sí. No, yo estaba totalmente equivocada.
Mm. Ya. ¿Qué otros cambios hizo el Señor en tu vida?
Pues, la oración es algo en lo que sí. yo puedo decir que me ha estado ayudando, porque fue muy difícil para mí. Otro de los cambios que yo he tenido es que realmente mi vida dio un giro muy grande. Yo siento mucho el amor de Dios en mi vida. Uh-huh. Ya hay algo dentro de mí en lo que me dice, no lo hagas. Uh-huh. Esto está mal. Uh-huh. Se siente. Sí. Es algo, hasta así, agarrar hasta una pluma y no dejarla, yo siento que ya hasta la robé. Sí. Pero son todos esos sentimientos que uno tiene en los que Dios va cambiando nuestras vidas. El hablar con las diferentes personas, yo la verdad tenía un mal vocabulario antes. Uh-huh. Yo cambié mi forma de hablar, mi forma de comportarme con la gente. Uh-huh. La gente es respeto para todo, uh-huh. el ir madurando poco a poco. Uh-huh. Mi vida ha cambiado también mucho en lo espiritual, uh-huh. en lo personal, uh-huh. ha cambiado demasiado. Uh-huh. Antes me daba mucha flojera, por así decirlo, uh-huh. el leer la palabra de Dios, uh-huh. el doblar rodilla para orar. Uh-huh. Y poco a poco eso se te va quitando, porque te vas enamorando. Sí. Vas teniendo como esa sed y esa hambre de querer más y más.
Sí.
Las canciones y todo eso del mundo, la verdad, es algo que aborrezco. Uh-huh. Yo no lo tolero. Uh-huh. Me empieza a doler la cabeza, o me empieza a sentir como náuseas o cosas así. Uh-huh. Pero eso es, yo le doy la gloria a Dios.
Sí.
La verdad. Mi vida ha dado un giro completamente de 360 grados, uh-huh. en el cual yo me siento muy dichosa, uh-huh. por él haberme rescatado y él haber puesto su mirada en mí.
Uh-huh. Ya. Qué grande misericordia y sí. amor del Señor, ¿no? Y esos cambios a veces son repentinos y a veces son más lentos, pero sí. ahí va cambiando. Y aquí está tu esposo y veo que con la cabeza sé que sí, que ha habido cambios, ¿no? Sí. Él ya tuvo su tiempo de hablar, pero eso es necesario también, que las personas más cercanas de nosotras puedan ver sí. que realmente el Señor está obrando en nuestras vidas. Y eso sí. confirma también en nosotros y da gloria a Dios.
Sí, me agrada mucho el venir a congregarme, uh-huh. Porque es ese calor de hogar, uh-huh. que uno necesita.
Sí.
El tratar con las personas de la iglesia, el platicar con ellos es mucho, muy diferente. Uh-huh. Sientes el amor, sientes el cariño. Uh-huh. Me gusta mucho también el compartir el tiempo con mi esposo, porque tal vez cuando yo estoy equivocado o algo, él me exhorta. Uh-huh. Y ya no hay ese orgullo, ese como rencor de, ay, ¿tú por qué me estás diciendo esto? Uh-huh. O ¿para qué me lo dices? Y yo ya lo sé, o cosas así. Uh-huh. No, uno tiene ablandado su corazón y uno acepta uh-huh. eso, porque no es de él, uh-huh. es Dios hablando a través de él, de Cristina, uh-huh. estás mal, para, uh-huh. o cosas así. Y me gusta mucho, la verdad. Yo acepto toda corrección, toda exhortación mm. que venga de él o de cualquier hermano en la iglesia en Cristo.
Qué hermoso. Eso sí. es importante y eso mm-hmm. es sabio. Porque siempre va a haber cosas que necesitamos que alguien nos ayude.
Sí.
Especialmente cuando no lo vemos y alguien no lo dice, reaccionamos. Como que no, después nos ponemos a pensar, ¿no? Sí, sí, tienes razón.
Sí, yo recuerdo al principio cuando yo me acerqué a la iglesia, a la red, mi forma de vestir no era muy adecuada. Y recuerdo que la hermana Elsa, haciendo señas o algo con sus manos, así como de que tapándose ella su blusa o así, ajá. era porque me lo quería decir a mí, tal vez que venía muy escotada, ajá. o pues dulcemente, ella tiene una forma muy dulce de hablar con las personas. Ella es... todo lo que habla lo dice con tanto amor. Y yo lo acepto.
Claro. Ya. Yeah. Cristina, cuando ustedes vinieron, se fueron, regresaron. Uh-huh. ¿Qué sintiste de parte de la iglesia? No solamente de parte del Señor, pero de parte de la iglesia.
Cuando nos alejamos de,
cuando volvieron
de la iglesia y luego regresamos, sí. Pues por un tiempo nosotros nos acostumbramos a la rutina que es el trabajo, la casa, y nos dimos cuenta de que no sirve de nada estarle dedicando tanto tiempo a algo que sabemos que no nos va a ayudar en nada. Creo que siento que nos estábamos haciendo tesoros en la tierra cuando teníamos que hacernos tesoros en el cielo. Entonces, fue un punto en el que dijimos, ya, necesitamos volver, necesitamos crecer, porque escuchábamos las prédicas en internet o escuchábamos devocionales, pero no es lo mismo. Porque yo trabajaba en la noche, mi esposo trabajaba en el día, no nos veíamos tanto, no compartíamos la palabra, no hablábamos nosotros. Entonces fue algo en el que dejamos de poner atención o descuidar la relación de Dios con nosotros, nuestro matrimonio, el estar unidos como parejas, llevando esa relación juntos, tal vez cada quien la llevaba por separado, tal vez yo un día no oraba, él sí. Pero pues no se trata de esto, un matrimonio es juntos, orar juntos, el orar el uno por el otro, el crecer en Cristo juntos. Entonces fue algo en el que cambiamos porque dijimos, ¿de qué nos va a servir? El estar dedicando tanto tiempo al trabajo o a otras cosas y no a Dios.
Entonces regresaron al Señor y regresaron a la iglesia. ¿Y sintieron el abrazo de la iglesia? La bienvenida.
Claro. Gracias por ese recibimiento, ese calor, ese amor que tiene la iglesia con todos los hermanos. Y el que se alegraron por nuestro regreso, que no se va a alegrar porque venga alguien a los pies de Cristo, alguien que venga a la iglesia, y sobre todo porque la misma familia nos ayuda a crecer, nos ayuda a no alejarnos de nuevo.
Somos como, estamos todos juntos, ¿no? Entonces nos ayudamos a no desviarnos y a permanecer calentitos en el Señor.
Exacto.
Y no enfriarnos en otras cosas. Sí. Bien, Cristina, ¿qué le dirías a alguien ahorita que quizás es como tú eras antes, que capaz nos está escuchando, quizás a un familiar o alguien que no conoce todavía el Señor? ¿Qué le dirías tú?
Yo le diría lo que dice el pasaje de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en contentamiento. Nosotros no tenemos el control del tiempo, nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, nosotros no sabemos si el día de mañana estaremos. Entonces, yo les diría que están a tiempo, que se arrepientan, que conozcan de Cristo verdaderamente, que no se pierdan así como yo estuve perdida, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar y luego después va a ser muy tarde. Y eso fue lo que yo pensé una vez, cuando de las veces que mi esposo me predicaba, yo dije, yo no quiero ser como Lázaro, como Lázaro y el rico, del que yo le tenga que estar pidiendo de beber con la punta de su mano, tal vez a mi esposo, para que me dé de beber y que se me quitara todo el tormento. Entonces nosotros no sabemos cuándo será nuestro fin. Nosotros no sabemos si el día de mañana yo voy a estar. Entonces el día de hoy puede ser un momento en el cual uno se puede arrepentir. Pero que no dejen de escuchar a las personas que le hablan. Que no rechacen la palabra, que no endurezcan su corazón.
Hoy es el día de la salvación.
Así es.
La palabra de Dios. No tarden.
Sí.
No sabemos si tenemos mañana.
Así es.
Especialmente cuando somos jóvenes pensamos, oh, tengo largo tiempo. Pero no es así, no sabemos. Una enfermedad puede venir repentinamente, un accidente, cualquier cosa. Y boom, ya no estamos. Entonces hay que servir al Señor, y el gozo es servir al Señor desde la juventud, desde sí. ¿No? De, lo antes posible.
Yo también lo pensé, yo dije, es que yo estoy muy joven, y yo pensaba que todo lo que es los asuntos de Dios era para la gente adulta, entonces estaba realmente equivocada.
Sí. Al contrario, ¿no? Para empezar bien en la vida hay que estar con el Señor.
Así es. Es algo tan bonito. Uno piensa que solo con estar en el alcohol, tal vez en las drogas o cualquier otro vicio, en los bailes, eso es diversión o con eso uno tiene felicidad, por así decirlo. Pero es tan bonito cuando vives sanamente. Es algo tan bello.
Sí, tan tranquilo.
Sí.
Qué hermoso. Si alguien ahora dice, ok, ya, hoy, acepto, quiero aceptar a Cristo, ¿qué necesita hacer? ¿Qué le dirías?
Primero que nada, necesita reconocer que es pecador. Al igual que yo lo experimenté también, lo pasé, necesitamos reconocer que somos pecadores y que no hay ningún otro mediador nomás que Cristo, que fue el único que pagó por nuestros pecados en una cruz, ese derramamiento de sangre, ese hermoso sacrificio que Él hizo en la cruz, eso.
Ya, creerle.
Sí, creer, amor, tener fe, porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe, porque un ejemplo, mi familia cree en Dios, pero yo no sé qué tipo de Dios o yo no sé qué tipo de creencia. Pero una cosa es creer y otra cosa es tener fe en alguien a quien no vemos.
Sí.
A quien podemos sentir, pero no vemos.
Ya. Y no solamente creer a nuestra manera, como dicen muchos, pero creer de acuerdo a la manera de Dios, de acuerdo a la Biblia. Es. Creer algo que es verídico, es verdad, es sólido, está en la palabra de Dios. Entonces, no creer en las tradiciones o en lo que nos dicen ahí en algún púlpito, pero creer lo que Dios dice. En su mera palabra, y para conocer lo que es eso hay que leerla.
Sí, exacto.
Y conocerla, y confiarla.
Sí, que abran su corazón, y que escuchen con mansedumbre, que sean mansos al escuchar, que reciban, y que ellos experimenten por su propia cuenta, y no porque tal vez yo venga aquí a decirles algo y para que se lo crean, ¿no? Ellos mismos van a experimentar sus propias cosas, su propio amor, a su manera. Todos lo experimentamos de diferentes maneras y verán que se van a enamorar.
Sí.
Realmente van a conocer lo que es el amor.
Sí.
Sí.
Mucho más que cualquier ser humano nos puede dar.
Sí. Yo me he vuelto muy sensible desde que conozco de Dios.
Ajá.
A mí me empiezan a preguntar cosas y mi sensibilidad está al 100.
Ajá.
Sí.
Por el gran amor del Señor, ¿no?
Así es.
Sí, qué hermoso, Cristina. Qué hermoso es saber que somos completamente amadas, aceptadas, perdonadas.
Sí.
¿No? Y que el Señor, estamos seguras en su amor, ahora y en el futuro. Y que no hay nada que nos puede separar de su amor.
Así es, exactamente.
Y no hay nada en este mundo, ni una casa, ni una persona, ni un dinero que nos puede dar eso.
Ni lo material, nada, exacto. Es un amor único.
Sí. ¿Quién es Jesucristo para ti?
Para mí Jesucristo es mi Salvador. Es el único que puede salvarme. El único al cual yo puedo llegar a hablar, porque es mi único mediador para llegar yo al Padre. Y Él es un ejemplo de el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Pero principal es mi Salvador.
Sí. ¿Qué cambio ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué diferencia hace servir al Señor?
Me ha transformado completamente en mi vida. Yo he sentido una diferencia en mi vida en la que me ha restaurado, en la cual yo me siento plena y satisfecha. Por el gran amor que Él me ha demostrado. Porque Él nos ha enseñado a amar aun cuando estamos rotos. Nos ha enseñado a perdonar. Nos ha enseñado a no fallar. Y si fallamos, a llegar a siempre a pedir el perdón. Que es lo más importante.
Sí. Y que Él nos lo da.
Sí. Sí, porque confiamos en su fiel promesa.
Así es. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Sí, completamente.
Ya, qué hermoso. Y esto es algo que queremos que todos puedan conocer por experiencia. No solamente porque escuchan este mensaje. Exacto. O escuchan la radio, pero que tengan esa experiencia de la conversión, experiencia del arrepentimiento, del amor de Dios, de realmente ver a este Dios invisible que es más real que cualquier otra cosa, obrando en nuestras vidas.
Así es.
Y haciéndonos personas nuevas.
Sí, creo que yo puedo sentirme completamente amada y me siento muy enamorada.
Por eso queremos que todos conozcan a ese gran Dios,
sí.
Gran Salvador.
Muchas veces no podemos explicar todo este amor que sentimos, pero necesitan experimentarlo para que sepan.
Sí, y es algo que en realidad todo hombre, toda mujer necesita. Conocido completamente y amado completamente.
Así es.
¿No? El saber que no tenemos nada que esconderle a Dios, ya lo sabe todo.
Sí.
Pero venir, como dijiste, con humildad, con mansedumbre, aceptando su palabra, sometiéndonos a ella y pidiendo su ayuda.
Sí, y con orden.
Sí, y Él va poniendo las cosas en orden.
Sí,
en perfecto. Nuestras vidas, ¿no? Ya, a su manera. Bueno, gracias Cristina por compartir. ¿Hay algo más que quieras decir?
Me gusta mucho un pasaje bíblico que es Josué 1:9, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo sé que Él va conmigo a todos lados. Y es un pasaje que yo tengo muy presente, en el cual yo confío y sigo esforzándome y no me dejo caer.
Es hermoso poder compartir lo más importante para nosotros. Y queremos que cada persona que lo escucha lo acepte, que realmente abra su corazón y que vea si es verdad o no. Jesús, cuando vinieron los primeros apóstoles, lo conocieron, uno le dijo al otro: ven y ve quién es Jesús, a ver si es o no. Nosotros decimos que es, pero pruébalo.
Así es.
Y vas a ver que es verdad. Gracias, Cristina. Dios te bendiga.
Gracias.